Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Noticia de última hora, dos explosiones se han escuchado esta mañana en Madrid. Según nos informan los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid, una ha podido ser en Atocha, en la cúpula de la estación, y otra en Santa Eugenia.
El lunes se cumplirán 20 años de este momento, del momento en el que aquí en la cadena COPE contábamos que se había producido un atentado en la estación de Atocha. 10 bombas estallaron en 4 trenes distintos, 4 trenes de la línea que une la estación de Alcalá de Henares con Atocha. Todos los que teníamos uso de razón recordamos dónde estábamos aquella mañana. 192 muertos, más de 2.000 heridos, el mayor atentado yihadista que se ha cometido en Europa.
Debemos condenar y condenamos a Jamal Zugán a las penas de 12 años de prisión por pertenencia a banda armada, 30 años de prisión por cada delito de homicidio terrorista consumado.
Este es el momento en el que se leía la sentencia del juicio del 11M, el momento en el que se daba por terminado el juicio. No se estableció una conexión concluyente para afirmar quién era el autor intelectual de los atentados. Luego, otras investigaciones identificaron a Amer Azizi, de origen marroquí, como el autor intelectual. Según la CIA, Amer Azizi era mano derecha del jefe de operaciones de Al-Qaeda. ¿Por qué decidieron los terroristas atentar? ¿Por qué estaba Al-Qaeda implicada en estos atentados? Bueno, se había realizado años antes la operación Dátil con el arresto de más de 20 miembros de Al-Qaeda. Y es muy, muy, muy probable que la decisión de atentar en Madrid fuese una decisión tomada como una venganza de aquella operación Dátil. De hecho, lo que sabemos es que la decisión se tomó en Pakistán, en Karachi. En el atentado participan lo que quedaba de la cédula de Al-Qaeda aquí en España y terroristas marroquíes. De los autores de los atentados, solo fueron enjuiciados dos de ellos, porque de los 10 terroristas el resto había muerto. ¿Por qué se llegaron a cometer los atentados? España contaba en aquel momento con un excelente sistema de seguridad antiterrorista que estaba fundamentalmente orientado hacia ETA, pero las fuerzas de seguridad, los cuerpos de seguridad estaban menos entrenados para hacer frente al yihadismo. Había unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que habían hecho seguimiento a los responsables de los atentados. Pero esas unidades de Policía Nacional y Guardia Civil estaban descoordinadas y unas desconfiaban de las otras. Los atentados provocaron desde el primer momento una importante división política y social en España.
En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA.
El gobierno de Aznar, en las primeras horas tras el atentado, apuntaba a ETA como responsable de los atentados. Y luego, durante un largo tiempo, mucho más de lo que fue razonable, una parte de la derecha siguió defendiendo que los atentados habían sido obra de ETA, cuando ya había indicios de que detrás de lo que había sucedido estaba el yihadismo. Por ejemplo, José María Aznar siguió afirmando que los responsables de los atentados no estaban lejos de España.
Los que idearon estos atentados, yo creo que no están ni en desiertos remotos ni montañas lejanas.
Sin embargo, la izquierda lo que quiso subrayar fundamentalmente, o sea, en el lado de la izquierda, la derecha quería subrayar que los atentados podían haber sido cometidos por ETA. Y la izquierda lo que afirmaba es que habían sido yihadistas, sí, pero yihadistas que querían hacer daño por la participación de España en la guerra de Irak. Y se señaló al gobierno de Aznar como un gobierno de asesinos en las jornadas previas a las elecciones de aquel año. Y un atentado como este, con 192 muertos, que tendría que haber unido más a la sociedad española, fue ocasión de una grandísima fractura. La ideología se impuso a la unidad que podría haber generado el haber sido víctimas, porque todos fuimos víctimas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y con algo tan simple como los datos de nuestros iris, pueden suplantarnos la identidad y con ella acceder a datos bancarios o desbloquear dispositivos. Son los llamados datos biométricos, que no solo están en nuestros ojos, sino también en las huellas dactilares o en nuestros rasgos faciales. Por ser tan delicados, necesitan de una protección especial. Por ello, el gobierno ha prohibido a la empresa WorldCoin seguir escaneando iris en España a cambio de criptomonedas. Aquí en la tarde acabamos de hablar con Borja Suar, abogado experto en derecho digital.
Si se toman los dos iris, el porcentaje de que se pueda distinguir a una persona del resto de la humanidad, pues es muchísimo mayor que incluso con la huella dactilar, ¿no? O con los rasgos de la cara. Y luego encima están, por ejemplo, los datos genéticos, que ya no solo comprometen a un individuo, sino a toda su familia. Y eso es lo que hay que mirar, que como son datos especialmente protegidos, hay que exigir un nivel de garantías muchísimo mayor.
Y Ucrania registra varias explosiones de drones rusos en Odessa, a menos de 200 metros de los convoyes militares donde viajaban el presidente Volodymyr Zelensky y el primer ministro griego Mitsotakis. Un ataque que se ha producido minutos antes de la reunión entre los dos mandatarios, que no han sufrido daños. ¿Rusia se ha pronunciado al respecto, Manuel Ángel Gómez?
Ha sido un medio, una cadena de televisión griega, la que ha informado de un ataque con drones rusos a pocos metros del convoy de coches en el que viajaban el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, en la ciudad de Odessa. Se han registrado varias explosiones a 150 metros del coche del jefe de gobierno griego. Otros medios han informado de un ataque con misiles contra esa población ucraniana. Unos minutos después se han reunido allí, como estaba previsto, Zelensky y Mitsotakis. En declaraciones posteriores, el presidente ucraniano ha dicho que tenía noticias del ataque con misiles en Odessa, que no tenía más detalles de esa acción militar y que lo único que sabía era que algunas personas habían resultado heridas.
Y tras su retirada, Nikki Haley no apoyará a Donald Trump en la carrera presidencial. La única rival del expresidente de Estados Unidos abandona las primarias republicanas después de los resultados del supermartes. De los 15 estados que votaron, solo consiguió superar a Trump en Vermont, pero con un margen muy estrecho de 50,1% de los votos. Haley despeja así el camino para Trump, que se convierte ya en el único candidato republicano a la Casa Blanca. Juan Fierro.
En un discurso de apenas 3 minutos, Nikki Haley anunciaba la suspensión de su campaña para la presidencia de los Estados Unidos, felicitaba a Donald Trump, pero no le mostraba su apoyo. Le toca ahora a Donald Trump, decía Haley, ganarse los votos de aquellos dentro del Partido Republicano y fuera del mismo que no le apoyan. Espero que lo haga, remataba la ya ex candidata, que insistía en que es Trump quien tiene que atraer a más votantes. Haley marcaba las diferencias con el expresidente también en política exterior al afirmar que consideraba un imperativo moral mantenerse al lado de sus aliados en Ucrania, Israel y Taiwán.
Y esta noche Champions con el Real Madrid, pero hace unos minutos ha hablado Fernando Alonso de su futuro, Luis Munilla.
Y es que se habla mucho, Pilar, del futuro de pilotos en la Fórmula 1, entre ellos el campeón Verstappen, que además comparece esta tarde ante los medios. Fernando Alonso aparece en las listas de futuribles de Red Bull por si Verstappen se va a Mercedes, y por ello se le ha preguntado en Arabia Saudí. Enviado especial, Carlos Miguel.
Fernando Alonso sonríe cuando le preguntamos sobre el hecho de que está siempre en las listas de candidatos posibles, o bien a Mercedes o bien a Red Bull, si al final el que se va a la escudería alemana es Max Verstappen. Eso sí, lo que está pendiente es de lo que diga el holandés esta misma tarde, un Alonso que no cierra puertas al futuro.
Sí, porque no tengo de momento ningún contrato para 2025, pero es mejor estar en estas listas que en las de otras competiciones o de la retirada de las carreras. Listas o no, es más una pregunta para Max o ellos, y seguiré con interés las preguntas.
Fernando Alonso, que echará un ojo ya a su Real Madrid, que juega la vuelta vuelta de octavos de final de la Champions en el Bernabéu ante el Leipzig alemán. Los blancos llegan con la ventaja del 0-1 de la ida, con Rüdiger y Nacho como previsible pareja de centrales y la duda de Rodrigo Brahim en ataque. Hay tiempo de juego a las 8:30. En la Tirreno Adriático sigue líder Juan Ayuso y en la París-Niza, etapa para el colombiano Buitrago y liderato para Lucas Plapp. Ebenepoel a 30 segundos, Carlos Rodríguez a 1 minuto y Roglic a 1:10.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 14 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vuelve la lluvia ya en la segunda mitad del día. En cuanto al tráfico, circulación lenta de entrada por la A1 en Las Tablas y A2 cruce con la M30. También retenciones de salida por la A3 en Rivas y el M40 en Coslada hacia la A3 y Mercamadrid dirección A42. Detenidos 16 trabajadores de empresas que operan en el aeropuerto de Barajas por robar supuestamente efectos por un valor superior a los 120.000 euros en equipajes facturados por los viajeros. Entre los objetos sustraídos, bolsos, joyas, ropa y dispositivos electrónicos. Otros 22 trabajadores han sido investigados por agentes de la unidad fiscal que opera en el aeropuerto. Se ha logrado recuperar una gran cantidad de bolsos y prendas de alta gama, tabletas, relojes y hasta un violín de un joven músico en Londres. Escuchas La Tarde.
El Bitcoin, la moneda digital o criptomoneda más popular y extendida por el mundo, ha vuelto a batir récords de subida. Ha alcanzado el récord histórico de $69.202, superaba así el máximo anterior, que fue en noviembre de 2021, que había alcanzado los 69.000. Bueno, el interés de los inversores ha aumentado desde que la Comisión de Valores ha autorizado fondos de inversión sobre Bitcoins y se prevé que entre dinero de los inversores tradicionales. Así que estamos viviendo de nuevo un auge tremendo y meteórico del Bitcoin. También es verdad que, sobre todo, porque es muy aceptada por la gente más joven. Hemos contado aquí hace un rato, ¿no?, cómo la empresa Worldcoin, que estaba escaneando iris en determinados centros comerciales, había conseguido además muchos jóvenes, sobre todo, que se han dejado escanear el iris porque a cambio les daba 200 euros en criptomonedas. Es algo que le gusta mucho a la gente joven, ¿no?, hablar y desde luego poder conseguir criptomonedas. Nos preguntamos nosotros en La Tarde a qué se debe este interés de los más jóvenes por este tipo de moneda. ¿Por qué vuelve a resurgir después de haber tenido una muy fuerte caída en el año 2022? Bueno, vamos a analizarlo con nuestro economista, nuestro profesor de economía, Fernando Trías de Bes, en nuestra clase de economía de bolsillo. Es verdad, Fernando, además, que hemos hablado muchas veces del Bitcoin o de las criptomonedas, pero me gustaría que volviéramos sobre el tema y además, que nos vuelvas a explicar, ¿por qué no ir desde el principio, no? Si te parece, Fernando, volver a explicar qué son, qué es, Fernando, las criptomonedas.
Bueno, el Bitcoin concretamente es, como se sabe, la criptomoneda más importante. Esta es la primera, la segunda es el Ethereum, pero hay decenas de miles de criptomonedas. Hay decenas de miles, hay muchísimas. Una criptomoneda, lo diré abiertamente, es un archivo digital. Es decir, es un conjunto de unos y ceros que tiene la única cualidad que tiene un propietario único. Pero no deja de ser un archivo de ordenador. Lo que pasa es que en este caso, pues el mundo, los humanos, hemos decidido que eso cotiza y que esos archivos de bitcoins van a ser un número limitado a medida que se emiten, pues cotizan y nos intercambiamos estos archivos a cambio de dinero. Esta es la realidad material de lo que hay detrás. El Banco Central Europeo hace 2 semanas emitió un comunicado cuando el Bitcoin llegó a $50.000, que ahora están 69.000, dijo, el valor es cero. Dijo, el valor es cero. Entonces, vamos a ver.
¿Pero cómo Bitcoin va a ser cero el valor si estamos hablando de $69.200?
Por un motivo, porque para que algo sea moneda, tiene que tener dos requisitos. El primero, tiene que ser un depósito de valor. Y el segundo tiene que ser un medio de intercambio. Y en estos momentos, la criptomoneda no es ni una cosa ni la otra. Medio de intercambio en algún país, o si consigues liquidez o a través de algún cajero, si lo conviertes a monedas de curso legal. ¿De acuerdo? Pero no es medio de intercambio, excepto para pagar cosas que tengan que ver con mercados negros y cosas de dudosa legalidad.
Sí, sí.
Efectivamente. Y luego no es depósito de valor, porque un depósito de valor se considera cuando subyace o respalda en ese billete o en esa moneda, hay o un banco central o hay un país detrás que respalda el valor de esa moneda. Entonces, actualmente un Bitcoin, y puede cotizar y puede seguir años, yo coincido con el Banco Central Europeo, para mí las criptomonedas no tienen más valor que el que las personas de momento especulemos con ellas. Y déjame hacer una pregunta que se verá muy claramente. ¿Alguien ahora compraría bitcoins y diría, vale, los guardo digitalmente, aquí y para mi bisnieto? ¿Y qué con eso, con oro a lo mejor sí que lo haríamos? ¿O a lo mejor lo haríamos con acciones de una empresa que pensemos que puede
ir bien? Es decir, para ahorrar a largo plazo, incluso para que lo hereden tus claro, nietos, ¿no?
Ahí entran muchas dudas, lo cual significa que no es inversión, es especulación. Y esto para mí es clarísimo. Para mí las criptomonedas, ojo, las monedas digitales privadas habrán sido las que dieron, les deberemos todo el descubrimiento de la tecnología, blockchain, todo lo que hay detrás. Les deberemos realmente el haber descubierto estas posibilidades. Pero lo que acabarán imperando son las monedas digitales de curso legal, la libra digital, el euro digital, el dólar digital, es decir, aquellas que están respaldadas por bancos centrales y que, por lo tanto, en la emisión de moneda está vinculada al valor de un país.
Porque ¿quién respalda o qué respalda estas monedas?
Nada, por eso digo que no son depósito de valor, el mero hecho de que alguien te va a dar algo por esto, pero no hay ningún otro respaldo de valor. Entonces, un euro, te dirás, bueno, un euro también, ¿no? Porque el conjunto de euros que hay en circulación en el mundo están sustentando detrás que hay el PIB de Europa. Es decir, el dinero en circulación refleja todo el valor real de un país, y en las criptomonedas son monedas privadas. Yo siempre he insistido, perdona que me estoy alargando mucho, Pilar, pero las monedas privadas todas han desaparecido a lo largo de la historia, y a ellas les debemos el nacimiento de las monedas públicas. Los primeros billetes fueron privados, los primeros billetes que se emitieron los emitían bancos privados, los bancos centrales vinieron después. Es la misma historia repetida al cabo de los siglos.
¿Y por qué es tan atractiva para los más jóvenes? ¿Porque lo ven como algo muy de su generación, muy digital? ¿Porque han leído que hay millonarios muy jóvenes que se han convertido en millonarios precisamente por especular con estas criptomonedas? ¿Por qué?
Mira, yo escribí un librito hace muchos años hablando de cómo son las burbujas. En general, burbujas da igual, de inmuebles, de pisos, de criptomonedas, da igual, de cualquier índole, ¿no? Y una de las cosas que tiene que tener una burbuja para que se produzca es que se tiene que cebar sobre algo que reúna una serie de cualidades. Y entre esas cualidades es que esté de moda, que parezca algo nuevo, que ha cambiado los signos de los tiempos, que otras personas se hayan enriquecido muy rápidamente, claro, con eso, que detrás haya algo de tipo muy llamativo, muy seductor, como pueda ser la tecnología, la novedad. Entonces, la criptomoneda, si tú analizas las burbujas más grandes de la historia, reúnen exactamente todas las cualidades que han reunido los activos o los bienes sobre los cuales han formado burbujas.
Claro, podríamos estar ante el mismo fenómeno. Por lo tanto, hay gente que quiere arriesgar y dice, bueno, mira, yo a lo mejor gano dinero especulando, pero que sepan que el riesgo es muy grande. Entonces, consejos, Fernando, para gente joven o los padres de esa gente joven, porque es que es gente muy joven en algunos casos, que decide, pues a lo mejor, empezar a meter sus ahorros, aunque sean pocos al principio, en estas criptomonedas, o por lo menos lo que tú opinas. ¿Qué nos podrías decir?
Yo diría, vamos a ver, porque también yo tengo una mentalidad muy muy abierta y respecto a la economía, las finanzas, y yo puedo entender, y gente me diría, hay mucha gente que me critica por todo esto que yo estoy ahora explicando.
¿Que te llaman conservador o qué?
Sí, claro, efectivamente, retrógrado y que no he entendido, claro, que no he entendido el futuro y vamos, te aseguro que sí que lo he entendido. Lo que sucede es, sencillamente yo diría, a ver, esto puede durar un tiempo, sí, puede durar años, sí, es que una burbuja cuando explota es imprevisible, puede estar esto durando 4 o 5 años más, sí, ¿se va a acabar en 2 meses? No. Entonces, yo te diría, ¿quieres poner algo de dinero? Ponlo. Hazte saber uno que estás especulando, no invirtiendo a largo plazo. Por lo tanto, pon una cantidad razonable. No pongas una cantidad que comprometa ni tus ahorros, ni tu futuro, ni lo que necesites, ni tu subsistencia. Y cuarto lugar, has de entender que esto en cualquier momento puede tener un derrumbe grande y lo puedes perder todo. Entonces, sencillamente, compra criptos como quien va al casino.
A jugar
y a partir de aquí, juega, diviértate y mira si ganas algo. Esta es mi recomendación y mi opinión al respecto.
Pues con eso me quedo, Fernando Trías de Bes, que creo que está bastante claro, nuestro profesor de economía de bolsillo. Gracias.
Hasta pronto, Pilar.
Las 5:20, Fernando.
Sí.
Y bueno, pues sigue el debate sobre el cierre de bares y restaurantes, pero Yolanda Díaz ha querido aclarar hoy que sus declaraciones sobre este cierre de los restaurantes en realidad, con él ya quería señalar el riesgo para los trabajadores por los horarios. ¿Cuál es la regulación que tenemos en España de los horarios laborales?
Enseguida lo contamos, vamos a ver si podemos escuchar a Yolanda Díaz con ese intento de aclaración sobre lo que quería decir con el cierre de los restaurantes ahora más temprana.
Lo único que estamos diciendo es que hay que respetar los derechos laborales. A partir de las 10 de la noche, las jornadas son nocturnas y, por tanto, tienen ciertos riesgos. Tienen riesgos de salud mental en el trabajo.
Bueno, pues...